additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a las playas de Cuba, a las costas de la solidaridad informativa con la isla rebelde. Cuba invierte el 6,6% de su Producto Interno Bruto en ayuda a otros pueblos y lleva el 32% mundial de toda la cooperación médica. Esto nos decía recientemente el investigador guatemalteco Henry Morales, autor del ensayo Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. Si quieren escuchar cosas que rara vez oirán en los medios corporativos acerca de la isla, les invitamos a quedarse con nosotros, con Cuba Información Radio.
Vamos a hablar de un libro sobre Cuba que consideramos que si tuviera el mismo apoyo mediático y editorial que otros que se presentan, cambiaría radicalmente la percepción sobre Cuba, sobre este país y principalmente sobre el papel que juega esta pequeña isla en el mundo en muchas personas influidas por los medios de comunicación. Este libro se llama Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el Mundo. Y vamos a conversar con su autor, Henry Morales. Henry Morales, a quien le damos la bienvenida, es guatemalteco, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, pertenece al Partido Convergencia de su país, es el coordinador del movimiento Chuquimpop y fue el presidente de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad. Y nos dice en este libro, que realmente es un estudio muy serio sobre la solidaridad cubana en todos los campos con muchísimos países del mundo, nos dicen que Cuba, y no un país del llamado primer mundo, encabeza en el planeta la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación. ¿Cómo es esto?
Gracias, José. Bueno, a ver, el interés inicial de hacer este trabajo, efectivamente, primero era el sentido de reciprocidad que tendríamos que tener con un país que durante más de 50 años, 55 años, ha tenido un bloqueo económico, comercial y político de las grandes potencias, fundamentalmente de Estados Unidos, que ha afectado su economía, ha afectado su vida, su capacidad incluso de poder darle una vida digna a sus poblaciones. Pero además, como tú dices, curiosamente ha sido uno de los países más solidarios del planeta, con una política del que ellos le llaman internacionalismo solidario, que está incluso dentro de su constitución y que es colaborar con el mundo en donde hay una necesidad. No importa el tipo de ideología, el tipo de gobierno que el país tenga. Y esto, me parece a mí, es algo que no podemos dejar pasar, pero que desgraciadamente no solo se desconoce, sino se invisibiliza desde una estrategia mediática muy fuerte de los grandes medios corporativos de información y de los países que de alguna y otra manera se sienten incómodos con un gobierno como el cubano. Entonces, el sentido es eso, ser solidario, ser recíproco, pero además contribuir a la campaña mundial contra el bloqueo que hay. Estamos por el levantamiento, ojalá lo más pronto posible de esto. Y fundamentalmente eso, darle a un país su dignidad, su soberanía, su autodeterminación, como tiene que ser, para que lo dejen en paz y que crezca y se desarrolle como una nación libre. Entonces, en ese marco que hicimos este esfuerzo de sistematizar la ayuda, quiero aclarar una cosa muy importante. Aquí se le llama ayuda oficial al desarrollo porque es el código internacional que dentro del sistema neoliberal se conoce a todo lo que es cooperación al desarrollo. Para Cuba, su solidaridad no es ayuda, es colaborar, es dar no lo que les sobra, sino lo que tienen, y eso lo coloca mucho más allá de eso. Pero precisamente para hablar el mismo lenguaje, que podamos entender estas lógicas, se le dio ese nombre de ayuda oficial, aunque lo correcto hubiera sido colaboración mundial de Cuba en el mundo. Entonces, la intencionalidad es eso, sistematizar durante fundamentalmente más de 50 años, que es lo que lleva su colaboración en el mundo, todo lo que Cuba ha otorgado, ha acompañado y se ha solidarizado con el mundo a nivel global. Y poder entonces hacer un esfuerzo de cuantificar esa colaboración, esa ayuda. Los cubanos, por una cuestión de política y de filosofía, nunca han priorizado cuantificar monetariamente la ayuda, y nos parece que así debería ser. Pero para poder entender y hablar los mismos códigos de los países desarrollados, del sistema de cooperación global, sí era importante cuantificar esa ayuda. Entonces aplicamos un método, un procedimiento, para poder, además de lo cuantitativo de lo que es esa colaboración, económicamente, ¿qué significa para el gobierno y pueblo cubano? Pero ¿qué significa también para los gobiernos que reciben esa colaboración? Y es así como dejamos plasmado entonces, dentro de este análisis, que Cuba está dentro de los 8 o 9 mejores países con colaboración a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial. En América Latina es el país que más colabora, en términos ya cuantificada su ayuda monetaria, y ya no solo es en términos de monto, sino de la calidad de la ayuda, que es otro concepto y es otro indicador que también quisiéramos sobresaltar con relación a la ayuda tradicional. Uh-huh. Es una calidad de ayuda altamente sostenible, altamente soberana, y en donde como principio es su no injerencismo en política en ninguno de los países donde Cuba colabora. Y eso es algo muy, muy importante.
Algunos datos que tú ya ibas apuntando. Cuantificas la ayuda cubana en 71.000 millones de dólares entre el año 1999 y el año 2015 en más de 180 países del mundo. Y aseguras, por ejemplo, que frente al 0,39% del Producto Interno Bruto que aporta Europa y el pírrico 0,15% de Estados Unidos, que están bien alejados en ambos casos del 0,7% que un día recomendó Naciones Unidas, Cuba estaría aportando, en relación a su riqueza, a su PIB, estaría aportando más del 6%, ¿no? Es algo realmente sorprendente.
Sí, a ver, un indicador que utiliza el sistema de ayuda oficial al desarrollo es, efectivamente, primero comprometerse con esa recomendación de Naciones Unidas, que tan solo 3-4 países lo han cumplido durante su historia, que son los países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, que apenas alcanzan el 1%, menos del 1%. Entonces, la idea de poder cuantificar la relación ayuda oficial, Producto Interno Bruto, es para medir efectivamente la significación de la colaboración que cada país tiene con temas de desarrollo. Y es un indicador, lógicamente, muy importante para saber la importancia de la participación de cada país. Ahora, cuando hicimos la medición, que es durante esos 17 años de análisis, del 99 al 2015, tuvimos que hacer un promedio durante los 17 años, y el promedio anual es de 6.6% sobre el Producto Interno Bruto. Aquí hay que recordar que la economía de Cuba es una economía en crecimiento, que ha tenido mucha dificultad, pues por bloqueo, por todas las crisis mismas que América Latina y el Caribe han tenido. Pero a pesar de esa problemática económica, Cuba siempre ha mantenido un alto nivel de colaboración. Entonces, cuando hacemos esa medición, nos resulta que efectivamente el promedio anual es de 6.6, que sería casi 6 veces más que cualquier otro país desarrollado que tiene ayuda oficial al desarrollo, aún en consideración de los países nórdicos. Ya no digamos los grandes países desarrollados como Estados Unidos, Japón, ¿sí?, que en términos de su colaboración con relación al PIB es muy, muy bajo, es de lo último que hay. Entonces, este es un indicador que ya nos muestra de entrada la importancia de esa colaboración de Cuba. Y la conclusión ahí es eso. O sea, la solidaridad se tiene que dar no sobre la base si tienes una economía fuerte o no, sino sobre la base de tu compromiso con temas humanos a nivel internacional, que es lo que Cuba ha mantenido durante todos estos años, incluyendo durante el periodo especial, que ya sabemos fue el periodo más difícil para la economía cubana y para, lógicamente, la vida de los y las cubanas. Pero a pesar de eso, Cuba mantuvo sus misiones. Mantuvo sus misiones a nivel global. Y eso es algo que también reconocemos, pues, en estos análisis.
Tú ibas apuntando ya el papel de los medios de comunicación, unos medios de comunicación, grandes medios, que demonizan a Cuba, su sistema político, su sistema social, nos hablan de que hay una dictadura, etcétera, etcétera, de que el sistema económico no funciona. Parte de esta, digamos, de esta demonización de Cuba también es invisibilizar todo esto. ¿Por qué?
A ver, recordemos que en el sistema de ayuda oficial al desarrollo se mueven grandes, grandes intereses geopolíticos. O sea, la ayuda no es gratis. Estados Unidos, el país que más colabora en términos monetarios, pero mucha de su ayuda no es necesariamente ayuda al desarrollo, está dentro de esos términos. Pero en esa ayuda hay colaboración militar, colaboración que va muy orientado a intereses comerciales, económicos, y que les sirve a ellos como presión política para demandarle a cualquier país sus favores políticos, que también tiene que ver con Cuba. Por ejemplo, en Naciones Unidas, cuando hace algunos años Cuba era, desde los parámetros de ellos, condenada por violación de derechos humanos y todo, compraban los votos para votar en contra de Cuba y en contra del bloqueo, del levantamiento del bloqueo en Naciones Unidas. Y utilizaban la cooperación al desarrollo para esa demanda voluntaria que ellos dicen.
Con los países de África, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pero América Latina, que es otro ejemplo. Entonces, esto tiene que ver mucho, como decía, con factores geopolíticos. Entonces, Cuba, que tiene un sistema diferente, político, más orientado a lo social, al desarrollo humano, al socialismo, desde la concepción que queramos darle, lógicamente no encaja con el resto del sistema político global. Y en América Latina, pues sí, Cuba ha sido el único país que se ha mantenido y ha sido una referencia política para muchos de los movimientos de liberación y de la búsqueda de nuevos sistemas de vida. Entonces, siempre ha sido un factor de permanente desconocimiento. Entonces, la colaboración de Cuba, que al final entra como una competencia a esa otra colaboración de los países desarrollados, pues ha tenido ese factor de no reconocimiento, de encontrarle siempre las cosas negativas. Es más, hay un programa financiado por la CIA y por el propio gobierno de Estados Unidos, millonario, en donde orientan a sus activistas políticos en los países para que hagan un trabajo con los, por ejemplo, los médicos cubanos, para que renuncien prácticamente a la ciudadanía cubana y se vayan a Estados Unidos. ¿Sí? Y hay datos cuantificados de esto. Se supone, de acuerdo a estas cifras, que más o menos el 1.2 o 1.5% de todo el profesional cubano que ha salido ha caído en manos de este programa, que no es nada con relación a la capacidad de movilización de esos recursos que tiene Cuba. Pero para poner otro ejemplo, es decir, la manera como se ha intentado obstaculizar. Entonces, los medios corporativos pues a nivel global tienen una campaña muy fuerte contra Cuba, contra su sistema, contra su vida política, contra su colaboración, y entonces no se conoce. Es más, en Guatemala, para poner un ejemplo, es lo mismo que cualquier país venga y pueda construir una sala para una escuela durante un año a los más de 600 médicos profesionales y médicas que tiene Cuba en Guatemala. O sea, es la misma comparación, lo cual no tiene nada que ver en términos de todo. Pero así es como se maneja, ¿no? Y en algunos casos hasta se obstaculiza la presencia de la colaboración de Cuba, precisamente porque se le acusa de intervencionista, de cualquier cosa, ¿no? Van a ir a ideologizar otros sistemas. Que valga la redundancia, Cuba, si algo es muy cuidadosa, es asumir ciertos mandatos internacionales para no hacer lo que los países desarrollados hacen, es decir, un intervencionismo directo, una orientación de su colaboración en base a ciertos favores o a ciertas modas que se manejan, y fundamentalmente eso, respetar lo que el país decida con esa colaboración. Ellos ahí son muy respetuosos en el sentido de no hacer nada que el país no quiera. Es más, toda su ayuda, toda su colaboración va de manera muy directa, coordinado con el gobierno y con sus ministerios responsables del tipo de colaboración. Por ejemplo, en salud, es con el Ministerio de Salud de cada país. En educación, es con el Ministerio de Educación. En deportes, es con el Ministerio de Deportes. Incluso se le ha cuestionado mucho que Cuba no ha abierto su colaboración a otros sectores, como por ejemplo la sociedad civil. Lo cual también tiene un sentido de ser, es decir, también la colaboración de Cuba tiene ciertos límites, pero han priorizado que su cooperación bilateral sea directamente coordinada con los gobiernos para evitar problemas, y creo que le ha funcionado. Creo que le ha funcionado.
Tú nos decías que Cuba no cuantifica o no le da importancia a la cuantificación de la ayuda que da, que aporta. Habéis hecho un trabajo importante precisamente para cuantificarla, para poder comparar, ¿no? Y darle un sentido de la dimensión grande, gigante que tiene esta colaboración cubana. ¿Qué metodología habéis aplicado?
Mira, cada país que es que oferta ayuda tiene ciertos métodos para cuantificar esa colaboración que luego se traduce ya en los números que en reportes e informes se tienen. Y tiene que ver incluso con aspectos eminentemente de mercado, es decir, Estados Unidos, el Estado español, Alemania, cualquier país. Mucha de su ayuda es lo que se llama ayuda técnica. Es decir, es ayuda que va en condiciones de capacidades técnicas en problemas que los países puedan tener. Entonces, ahí entran, por ejemplo, profesionales, entran equipos, entran aspectos más de inversión en materiales, en una serie de aspectos que cada colaboración tiene. Entonces, lo que hacen es eso, si van a enviar expertos en agua, expertos, expertas en cualquier tema, le colocan lógicamente un precio a esa colaboración mensual. Por ejemplo, revisando lo que vale un honorario de un técnico de la Unión de Naciones Unidas. Un técnico, incluso con menos capacidad a veces que los cubanos, que van a hacer temas en los países, puede oscilar entre 5.000 hasta $10.000 mensuales. ¿Sí? Si no tiene una responsabilidad de directivo, puede ser mucho más alto. Alemania es muy parecido, solo que es en euros. Estados Unidos igual. La Unión Europea es lo mismo. O sea, no bajan de 4.000, 5.000 euros mensuales. Todo lo que hicimos fue pues hacer una comparativa para homogeneizar esos datos. E hicimos un promedio, pero no sobre la base de honorarios, sino sobre la base de servicios concretos. Por ejemplo, Cuba lo que tiene sistematizado es cuántas consultas generales médicas realiza por día, por país, por región, cuántas operaciones, cuántas personas se están alfabetizando permanentemente, etcétera. Tiene todo muy bien cuantificado. Entonces, lo que hicimos fue sacar el costo de cada servicio por país desarrollado y por país en vías de desarrollo, que serían los latinoamericanos. Hicimos el promedio. Al hacer el promedio de los países desarrollados, eran cifras muy, muy altas. Demasiado altas. Una consulta te puede estar costando un promedio de 100 euros, si bien te va. Puede ser más. Una consulta cualquiera. Entonces, lo que hicimos fue bajarlo a América Latina. Que es, el promedio está entre 50 y 70 dólares por consulta médica general. Pues a ese promedio de 50 a 70 le bajamos el 50%. O sea, lo dejamos en 25, en 30 dólares como costo por consulta. Y así hicimos en cada uno de los otros servicios. Y ya sobre eso le pusimos el precio. Es decir, que si hubiéramos utilizado la nomenclatura o los costos, digamos, de un país desarrollado, lo que salió, los 70 mil, hubiera sido 2-3 veces más. Lo cual hubiera sido muy difícil manejar las cifras, porque sería el primer país a nivel del mundo. Pero aún así, con los costos de América Latina, los hallazgos que encontramos son muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, el tema no es tanto la cuantificación monetaria, porque es solo marcar tendencia, es decir, ver la importancia de la colaboración de Cuba con relación a los demás países, que son los que se les reconoce como países que tienen ayuda. Sino aquí lo importante era eso, colocar fundamentalmente la imperiosa necesidad que en todos los países conozcan, entiendan, tengan la información de lo que realmente significa la colaboración de Cuba y lo que le significa al presupuesto de estos países. En temas tan sensibles como la salud, la educación, el deporte, la cultura, en donde en la mayoría de países de América Latina o de África no hay recursos, cuando eso ya se traduce en términos monetarios, resulta que es prácticamente, estos programas se sostienen en base a la colaboración internacional. Y ahí es donde Cuba tiene un papel importantísimo en ese marco, ¿no? Salud, que es uno de sus grandes, digamos, aportes a la humanidad, a nivel mundial representaría, si no mal recuerdo, un 32-33% de lo que se, llamémoslo así, invierte en salud por todos los donantes. O sea, Cuba tendría más del 30%, ¿sí? Que son cifras realmente impresionantes, ¿no? En un tema tan sensible y tan humano como es la salud. Entonces, por ejemplo, cuando Cuba dice que ellos no le ponen precio a su colaboración, parten con esto: nosotros no le podemos poner precio a salvar una vida. O sea, es muy significativo. Y en este periodo de 17 años, lo que Cuba ha salvado en vidas humanas, pero cuando hablamos de salvar es salvar de verdad, gente que se iba a morir, niños, niñas, son más de 5 millones de personas, ¿sí? Por eso Fidel en alguna de sus intervenciones decía que Cuba pone vida y los yanquis ponen bombas, ¿no? Ponen muertes, haciendo esta comparativa. Y entonces tiene ese significado humano de lo que es la solidaridad para el cubano, ¿no? De contribuir para mejorar la calidad de vida de la población. Otro ejemplo que se conoció mucho a nivel mundial, por ejemplo, fue la crisis del ébola en África, en el Cuerno del África, que nos metieron que si no se detenía eso, podía ser una de las mortandades más dramáticas a nivel mundial. Bueno, hubo un llamado internacional de Naciones Unidas, muy pocos países acudieron a esa llamada, y el primer país que se apuntó sin pedir un solo centavo más que su estadía en África fue Cuba. Mandó más de 250 especialistas. Curiosamente, y los mismos profesionales de otros países que llegaron a eso les decían a los cubanos, bueno, ¿y a ustedes cuánto les pagan por estar acá? Porque se supone que era un riesgo latente estar ahí. Dicen, nada, o sea, venimos en solidaridad, aquí apenas nos dan para comer y dónde dormir y nada más. cuando ellos estaban recibiendo mensualmente casi $50,000, porque era una labor de alto riesgo, que si te contagiabas te morías. Entonces esas comparaciones es importante tenerlas presente, porque es lo que le da la diferencia de lo que es un sistema de cooperación dentro de un sistema neoliberal, que lo que le interesa ahí es crear condiciones para que este sistema de muerte viva, a un sistema de colaboración que lo que quiere hacer es colaborar para realmente resolver problemas tan humanos como es la falta de atención médica, la falta de atención en educación, en deportes y demás, como lo tenemos en la mayoría de países, digámoslo, en vías de crecimiento, ¿no?
Otra cifra que sobrecoge, ¿no? Cuba encabeza para América la ayuda al desarrollo con un 26,8% del total. Hay ayuda, hay colaboración solidaria cubana, sobre todo médica, también en tu país, en Guatemala. ¿Cómo está la situación?
Sí, sería, utilizando el análisis monetario que hicimos, Cuba efectivamente sería el país con más colaboración en toda América Latina y el Caribe. Luego está Estados Unidos y otros países, en términos generales. En el 80% de los países, Cuba sería el primero y el segundo mejor colaborador. Y en el resto está entre los tres o cinco mejores colaboradores. Está en ese rango de importancia. Entonces, por ejemplo, solo para Centroamérica, en Guatemala sería el mayor colaborador, igual que en Honduras, ¿sí? En El Salvador sería el tercero mejor, en Nicaragua el tercero mejor. Y así lo podemos ver en la mayoría de países del sur. En Bolivia es el número uno, en Venezuela la colaboración de Cuba representa más del 95-96% de todo lo que llega en tema de colaboración a Venezuela. Y en los países del Caribe, los países más pequeños del Caribe, Cuba es la colaboración más numerosa. ¿Esto qué es lo que significa? Lo que significa es que Cuba ha logrado desarrollar su sistema de salud en Cuba, que se da lujo, porque no se le puede llamar, de tener la capacidad para poder compartir profesionales en salud en cualquier país que quiera y por las cantidades que quieran. Entonces, tener 600, 700 profesionales de salud en Guatemala, la misma cantidad en Honduras o en Haití, que llegó a tener más de 2,000 profesionales, tiene este sentido, es decir, llegar a colaborar en uno de los problemas más fuertes que tiene nuestra sociedad, y es la falta de un sistema de salud aplicable a la mayoría. Entonces, ellos permanentemente tienen una plantilla de profesionales que oscila entre los 600 y 650 permanentes en el país. Por ejemplo, hace algunos días hubo una emergencia por la erupción del volcán de fuego. Además de los 650 profesionales que tenía Cuba ahí, enviaron una misión adicional de expertos expertas en temas de emergencias en erupción. O sea, así viene funcionando su colaboración. Entonces, eso para el presupuesto, por ejemplo, de Guatemala es muchísimo recurso. Desgraciadamente son datos que creo ni el propio gobierno maneja, ¿no? Con esto pues intentamos dar esas cifras. Pero realmente es una colaboración importantísima, importantísima. En deportes, Guatemala tuvo su primer finalista en los Juegos Olímpicos, en caminata. Bueno, fue el segundo.
Marcha, ¿no?
En marcha, sí, en la marcha. Llegó como segundo mejor competidor en los Juegos Olímpicos. Y fue la gran noticia, estuvo en los medios durante meses. Y lo que no se sabía es que el entrenador de este competidor era cubano, que le dio el primer juego de tenis, no sé cómo le llaman ustedes
las zapatillas,
y lo llevó hasta las grandes ligas, ¿no? Esa es la colaboración de Cuba. Es una colaboración muy silenciosa, por cierto, muy humilde hasta cierto punto, pero que es necesario generar todo para darla a conocer. Y no por una cuestión, como ellos, los cubanos dicen, a nosotros no nos interesa que nos den flores por lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos que hacerlo y es parte de nuestra filosofía política. Pero creemos que los países deberían ser un poco más recíprocos, más correspondientes, con una ayuda tan sincera, tan de calidad, pero a pesar de eso, porque lo que nos llega a nosotros posiblemente se le esté quitando a la población cubana, ¿sí? En términos de su propia vida, de su propio bienestar, y entonces por lo menos hay que reconocerles eso, ¿no? Esa labor. Entonces, en la medida que estas cosas se socialicen, pues vamos a poder cambiar un poco esa perversidad de mentalidad que hay sobre Cuba, su gobierno, sus políticas, su sistema de colaboración, que realmente es asombroso.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información conversó en La Habana con Tania Velázquez Rodríguez. Ella es vicepresidenta de Estrategias de Negocios y Tecnología de Etexa, que es la empresa estatal de telefonía de Cuba. El tema de nuestra conversación, Internet en la isla, y también los mitos de los medios internacionales acerca de una supuesta censura de la red en la isla. Escuchamos esta entrevista.
Cuba Información.
La conectividad a Internet es uno de los temas que utiliza la gran prensa internacional para atacar al gobierno cubano. Sobre Internet, sobre conectividad de la población cubana, vamos a conversar con Tania Velázquez Rodríguez. Ella es la vicepresidenta de Estrategias de Negocios y Tecnología de Etexa, que es la empresa estatal de telefonía de Cuba. Tania, la prensa, la gran prensa internacional, la prensa española, por ejemplo, nos reitera prácticamente a diario que el Estado cubano y Etexa utilizan Internet o limitan Internet con fines, digamos, de censura. ¿Qué nos diría sobre este aspecto?
Bueno, nosotros como operador de telecomunicaciones tenemos políticas muy claras para el uso del acceso a Internet. Y están así refrendadas también en los contratos o en las condiciones de servicio que firman los usuarios. Hay elementos de ética que siempre digamos que se vigilan en el entorno de este uso, pero no es exclusivo de nuestro país, sino en sentido general hay normas en las cuales nosotros siempre digamos vigilamos todos los temas que tienen que ver con discriminación, que tienen que ver con determinados comportamientos inadecuados en el uso de las redes, pero no limitamos el acceso de las personas a los contenidos que quieran consultar en Internet de ninguna manera. Es decir, ahí hemos tenido siempre intercambios en ese sentido y decimos, los invitamos a las personas que nos vienen y nos plantean a acceder a cualquier sitio que quieran y pueden llegar siempre y cuando, por supuesto, mantengan las normas éticas y de, digamos, que nosotros como Estado cubano defendemos y que continuaremos defendiendo. Pero no hay ninguna condición que limite el acceso a determinados contenidos bajo condiciones políticas o de otra naturaleza.
Después del hito importante en los últimos años del desarrollo, de la multiplicación de las zonas wifi en plazas y en sitios públicos del país, sin duda un hito importante que ha aparecido incluso en la gran prensa internacional como hecho positivo, sorprendentemente. ¿Cuáles serían los próximos retos, los próximos hitos que tiene previsto Etexa en cuanto a desarrollo del acceso a Internet? Estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de Internet en los hogares. ¿Cómo va este proceso?
me parece que para hablar del desarrollo de los servicios de Internet en Cuba deberíamos ir a un momento antes del año 2014, porque realmente el proceso es un proceso que se inicia en los primeros años de la década del 2000, cuando Texas comenzó a desplegar infraestructura que, en correspondencia con las posibilidades de su desarrollo tecnológico, se dedicó fundamentalmente al desarrollo de los servicios de Internet para los sectores priorizados del país. En ese sentido, bueno, debemos destacar que nuestro país ostenta uno de los indicadores de, digamos, de uso y de conocimiento de las tecnologías, un indicador bastante importante, y está relacionado precisamente por eso, porque hay una, digamos, una cultura en el uso de los servicios de Internet y en el uso de los servicios de datos, fundamentalmente en aquellos sectores que hoy han aportado más al desarrollo del país, dígase la ciencia, la educación, la salud. Y en ese sentido debemos decir que, bueno, tenemos una importante penetración en todo lo que tiene que ver con las universidades, los centros educacionales, los centros científicos, que hoy tenemos también una importante, digamos, incorporación de profesionales, no solamente con prestigio en el ámbito nacional, sino internacional, por la formación que han tenido desde el punto de vista también del conocimiento y de su formación científica y profesional. Entonces, debemos retrotraernos un poco al año 2014 y hablar de todo lo que la empresa fue desarrollando con recursos limitados y también, por supuesto, con las afectaciones que conocemos de bloqueo durante toda esta década del año 2000, hasta llegar al año 2013, cuando se pone en funcionamiento un sistema de cable submarino, en este caso, bueno, el sistema Alba 1, conectado con Venezuela, en el cual la empresa de telecomunicaciones de Cuba arrienda capacidades y puede expandir con un poco más de posibilidades su acceso a la red de redes. Aquí, bueno, en el caso del uso de estas capacidades de cable submarino, se relacionan este propio año con la apertura de las salas de navegación. Es decir, nosotros comenzamos a prestar el acceso público a Internet, ya digamos de manera masiva, ya no enfocado hacia los sectores de la economía, sino hacia la población como tal, en el año 2013 con la apertura de 118 salas de navegación y con la incorporación del servicio que denominamos comercialmente como servicio Nauta, donde las personas podían contratar cuentas permanentes o temporales para usar, acceder a los servicios de Internet desde estas salas. Comenzamos con 118 salas que estaban ubicadas en las cabeceras provinciales, es decir, en los principales municipios del país. Y bueno, comenzamos también en el año 2014, iniciando el 2014, con el acceso al correo Nauta desde los celulares. Es decir, estos son los dos hitos que podemos mencionar antes de la incorporación de las áreas Wi-Fi, que sin duda, cuando llegan ya en el año 2014, permiten una expansión más rápida del servicio Internet, porque lo vamos acercando más hacia los barrios y hacia las zonas de la residencia de la población. La política y la estrategia que se explicó desde el año 2013, además también anunciada y explicada, compartida por el Ministerio de Comunicaciones, es que a partir de estos recursos limitados, tanto financieros como tecnológicos, con que cuenta nuestro país y, por supuesto, la empresa, el operador del país, se iba a priorizar el acceso a Internet con un enfoque, digamos, masivo, público, y donde se pudiese llegar de manera más rápida a más personas. Es decir, priorizar el acceso colectivo, estas áreas colectivas donde más personas pudieran ir satisfaciendo de estas necesidades, y luego ir pasando a modalidades ya, digamos, de satisfacción más personal o más individual. Por lo tanto, en el año 2013, 2014 y 2015 se fueron expandiendo estas áreas de navegación. Podemos decir, ya un poco para comentar datos al cierre del 2017, en este momento quizás bastante actualizados, 2018, tenemos más de 1.600 áreas públicas de navegación. Es decir, ver realmente el salto y la evolución que hemos tenido en estos años, que ha sido importante, se han dedicado montos de inversiones importantes, no solamente a crear infraestructura de acceso, sino todo lo que tiene que ver con la transmisión, con la red, digamos, interior de la empresa, y por supuesto la conectividad internacional. No es solamente poner áreas públicas donde las personas se conecten, sino tener creadas las capacidades de conectividad internacional para que todo ese flujo, digamos, de demanda de servicio pueda ser canalizado adecuadamente. Se ha trabajado mucho también en la calidad del servicio. Se comenzó con capacidades un poco más limitadas y bueno, se ha ido invirtiendo también en que se pueda disfrutar de un mejor ancho de banda, de más rapidez en la navegación, y esto también se ha podido percibir en estos años. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el acceso colectivo, hemos evolucionado de esta manera. Ya tenemos más de 1.600 sitios públicos, de ellos unos 1.000 pudiéramos decir que son a través de comunicación inalámbrica, es decir, de sitios públicos de acceso inalámbrico, los sitios wifi que conocemos comúnmente, en una buena parte de ellos gestionados por Etexa y otra parte gestionado por, digamos, instalaciones de terceros que nos ayudan también a masificar el servicio, dígase los hoteles, aeropuertos, algunas instituciones de salud, donde también ya hemos ido ubicando estas áreas. Es decir, en este sentido tenemos estos datos que demuestran cómo realmente la voluntad ha sido continuar creciendo sostenidamente en las áreas públicas. Durante el año 2018 vamos a continuar creciendo en estas áreas. Queremos comenzar a priorizar un poco más áreas interiores, es decir, ya ir hacia aquellas instituciones, centros de recreativos, donde podamos también dar servicios, digamos, en áreas interiores, donde las personas también, en los momentos en que están de ocio o por necesidades profesionales y demás, también puedan tener acceso al servicio. Entonces, en el año 2016 comenzamos una prueba piloto para ir engranando los mecanismos para la expansión del servicio de internet en los hogares, servicio que denominamos comercialmente en AutoHogar, y comenzamos por se escogió un área de La Habana Vieja, un área digamos bastante importante desde el punto de vista de densidad poblacional, pero también de ubicación de determinadas instituciones. Esta prueba se realizó durante el 2016, se ajustaron un grupo de mecanismos y en el 2017 ya comenzamos la comercialización del servicio en AutoHogar. Estamos ya en todos los municipios del país. Hay un plan de expansión que debe ir incrementándose en los próximos meses y en los próximos años. Ya tenemos más de 30.000 servicios instalados y bueno, este año nuestra meta es tener más de 50.000, es decir, alcanzar, superar los 50.000 servicios, que conocemos que desde el punto de vista de la demanda aún es insuficiente, pero bueno, es la, digamos que la primera etapa, buscando un símil como cuando hicimos con los digamos las áreas colectivas, que comenzamos con cifras modestas y después estas se fueron acelerando en la medida que se engranaron también un grupo de mecanismos y las inversiones pudieron irse dedicando hacia esta tipología de servicio, que es un poco más compleja, porque ya es desplegar redes, ya digamos que hacia cada una de las viviendas, juega mucho también con la calidad de la infraestructura que tenemos desplegada y un elemento importante que es, digamos, la capacidad de la red, qué tipo de tecnología tenemos en cada una de las provincias, tenemos tecnología variada y por tanto debemos ir combinando cuáles son las posibilidades donde se puede avanzar más rápido y donde podemos dar soluciones por otras vías. Entonces, las perspectivas para el año 2018 se resumen en continuar ampliando las áreas de acceso colectivo, ya sean a través de la tecnología inalámbrica o a través de estas salas que tenemos, que hemos ido desplegando con terceros, impulsar con un mayor ritmo el incremento de los servicios de internet en los hogares, el servicio en AutoHogar, y el lanzamiento del servicio de internet en los celulares, que bueno, consideramos que hay una expectativa importante para el inicio del mismo y que va a dar un impulso también importante sobre todo a los indicadores y a la calidad del servicio que ofrecemos a la población. Bien, como comentaba, ya nuestro país, nuestra empresa ha alcanzado o ha superado la cifra de los 5 millones de líneas celulares. Tenemos además un entorno de 1,3 millones de líneas fijas. Y bueno, los servicios de datos de internet están fundamentalmente relacionados hoy con las cuentas permanentes que hemos comercializado ya más de 3 millones. Y más de 30 millones de cuentas temporales que son utilizadas fundamentalmente por los turistas que visitan nuestro país y también por parte de la población que aún mantiene el uso de esta modalidad de servicio. La perspectiva fundamental que tenemos es continuar expandiendo la telefonía celular, como la vía más rápida de poder dar servicios de comunicaciones a la población. Es decir, nuestra expectativa es durante el año 2017 superar los 600.000 líneas celulares comercializadas a la población, y en los próximos años esperamos ir manteniendo estas cifras e incluso superarlas en la medida que, por supuesto, las inversiones y las posibilidades tecnológicas lo permitan. Y por lo tanto, esta debe ser la vía en la cual podamos llegar más rápido, sobre todo a las localidades de más difícil acceso, ya que la tecnología celular es de más rápido despliegue, de más fácil despliegue, y además es la opción que hoy los países en desarrollo han optado para poder impulsar este sector con mayor rapidez, sin renunciar a continuar ampliando las redes fijas, que obviamente es una vía también importante y en la cual, bueno, continuaremos creciendo quizás con cifras un poco más discretas. Pero todo esto siempre se va a complementar con el, digamos, la diversificación de las modalidades de acceso a Internet. No van a ser, como le he comentado hasta ahora, una única opción, sino que donde podamos ir llegando con las opciones que tengamos tecnológicamente más factibles, continuaremos, por supuesto, ampliando. Donde tengamos quizás menos posibilidades de cobertura celular, bueno, ahí continuaremos afianzando estos sitios de acceso público hasta que podamos ir llegando con las redes de telefonía celular, y las personas puedan ir también, en la medida que sus posibilidades económicas le permitan, contratando los servicios que Texas va a ir ofreciendo. Y esto siempre acompañado, como usted nos comentaba, con una política que vaya acercando cada vez más los precios a las posibilidades económicas de la población. Esto siempre va a estar, por supuesto, condicionado por la combinación de la oferta y la demanda que vamos a tener como variable para ir manejando el tema de los precios. Hay un aporte importante que tiene la infraestructura de telecomunicaciones en el desarrollo de cualquier país, y bueno, esto es algo que se ha demostrado. Hoy nosotros estamos desplegando también inversiones muy enfocadas al desarrollo del turismo, al cual hay que darle ofertas muy particulares, porque obviamente, bueno, cuando los turistas llegan a Cuba esperan encontrar servicios similares a los que tienen en el mundo, y todavía debemos trabajar mucho en esa dirección, y es un tema que está planteado ya como una estrategia bastante clara para los próximos años. Pero también todo lo que tiene que ver con el despliegue de servicios públicos, es decir, todas aquellas entidades que prestan servicios públicos también insertados en el proceso de informatización de la sociedad, requieren de mucha infraestructura de telecomunicaciones para poder automatizar sus procesos, para poder llevar los servicios a sus clientes en el entorno de Internet. Y bueno, es una línea de trabajo también bastante fuerte que estamos llevando. Y por supuesto, toda la infraestructura que soporta hoy, como mencionaba al inicio, a los sectores de la salud, de la educación. Hay, digamos, que estrategias bastante claras de cómo vamos a ir aportando servicios para fortalecer las vías educacionales, para automatizar aún más los procesos de salud pública, en general, todo lo que tiene que ver con los servicios a la población. También están, bueno, por supuesto, el sector bancario, que tiene una vinculación muy importante con nosotros. Todo lo que tiene que ver con los servicios de transportación aérea, todo lo que tiene que ver también con los trámites de la población en sentido general. Hay programas de trabajo muy identificados con cada uno de estos ministerios, de estos sectores, para poder impulsar también el desarrollo de esta infraestructura, que se ve un poco menos porque es el servicio que está detrás del servicio de otra entidad, pero que también obviamente aporta al desarrollo del país.
Tania, ¿cuáles son actualmente las principales demandas, también las principales críticas que puede hacer la población cubana en cuanto a los servicios de Texa, fundamentalmente los servicios de Internet, y cómo está respondiendo a estas demandas la empresa?
Las demandas más importantes que tenemos en este momento se relacionan con lo que hemos hablado en la entrevista. Las personas quieren más servicios de Internet, más cerca a ellos y más baratos. Es básicamente la demanda fundamental. Cuando se comenzaron a desplegar todas las opciones del servicio Nauta, tuvimos que hacer determinados ajustes, digamos, en nuestras plataformas, en las ofertas, porque obviamente cuando se va creciendo y se va haciendo un uso intensivo de esto, se van identificando las mejoras que hay que hacerle a nuestras redes y a nuestras plataformas y a nuestras ofertas. Eso es lo que se ha hecho. Es decir, en los momentos que hemos identificado determinados fallos o determinadas vulnerabilidades, se ha trabajado en función de eso, siempre con el criterio que hemos recogido de nuestros clientes. Obviamente una demanda importante es el servicio de acceso a Internet a través de los celulares, que es, digamos, la posibilidad, digamos, que tenemos como operador y como país de dar un salto más fuerte en la penetración de los servicios de Internet. ¿Por qué? Porque tenemos ya hoy más de 5 millones de abonados o de usuarios con servicios celulares contratados, de personas naturales con servicios celulares contratados. Tenemos ya un despliegue importante de tecnología 3G de tercera generación. Por ejemplo, la capital está completamente cubierta de este tipo de acceso. Y en el resto del país tenemos ya las cabeceras provinciales, están también con cobertura 3G y se continúa avanzando. Nuestro propósito es tener un porcentaje importante de cobertura 3G en todo el país, porque bueno, es la tecnología que podrá posibilitar que con la apertura del servicio internet no celulares, la calidad del servicio también sea aceptable. Las personas puedan hoy utilizar los servicios que de manera estándar se utilizan en el mundo y puedan acceder, por supuesto, con mayor velocidad y calidad a este servicio. Nuestra expectativa es que durante el año 2008 este servicio se ponga a disposición de la población. Lo anunciaremos en el momento que ya estemos listos para ello. Y bueno, también, por supuesto, se desplegará un plan de comunicación importante, porque aquí ya cambia un poco la filosofía de uso del servicio, juega también con la calidad de los terminales que puedan tener las personas, qué tipo de paquetes puedan adquirir. Desde el punto de vista de calidad del servicio, yo pienso que lo más importante es que podamos ampliar con rapidez las opciones que le demos a la población y que puedan tener cada vez precios más asequibles a la misma. Esta es, digamos, que las demandas más fuertes que tenemos hoy, porque en el orden del crecimiento como tal, como le explicaba, la prioridad fundamental lo tiene la red de telefonía celular con los servicios de internet que la acompañan y en una menor medida la red fija, que ya también tiene otras condiciones desde el punto de vista, otras particularidades desde el punto de vista de la calidad, del tratamiento de los fallos, pero ya va siendo realmente predominante esta otra modalidad tecnológica que por hoy lo que la población hoy más demanda es eso, más servicios y con un precio más asequible.
Aunque hace un tiempo hubo una rebaja importante en la tarifa de conexión a Internet en Cuba, estamos hablando de que se rebajó prácticamente a la mitad, todavía es cara para el promedio de la población cubana. ¿Qué perspectivas hay en cuanto al abaratamiento de las tarifas por parte de Texa?
La política de precios es uno de los elementos que usted mencionaba, que ciertamente cuando iniciamos en el año 2013 el servicio Nauta, comenzamos con la tarifa de 4.50 a la hora. Es un servicio que se ha brindado hasta el momento por hora. Esto tiene ventajas y desventajas porque en el ámbito de la capacidad de descarga, usted puede utilizar el tiempo descargando todo lo que necesite, pero no siempre se ajusta esta filosofía de servicio a las necesidades de las personas. Entonces, en la medida que nosotros hemos podido crear capacidades para ampliar nuestra red y poder poner a disposición de las personas más oferta de servicio, hemos acompañado esta ampliación de red con rebajas tarifarias. En este momento la tarifa que tenemos de servicio es un CUC la hora. Para estas áreas de acceso colectivo tenemos paquetes diferenciados para el servicio de Nautogar y la filosofía que pretendemos en la comercialización de internet no celulares cambiará un poco porque ya estaremos ofreciendo paquetes que estarán dados también por digamos el volumen de datos que las personas quieran o necesitan ir utilizando en el servicio.
Vamos a hablar también sobre el bloqueo de Estados Unidos a la isla, el bloqueo económico, comercial y financiero que sin duda impacta en un sector importante relacionado con las tecnologías, sin duda dominadas por empresas de Estados Unidos. ¿Cómo afecta el bloqueo a Etexa y al desarrollo en general de Internet en Cuba?
En el ámbito, digamos ya, de las restricciones o de las limitaciones que hemos tenido para el despliegue de infraestructura, obviamente hay un elemento importante que tiene que ver con la ley del bloqueo, con la capacidad financiera que ha tenido nuestro país para poder realizar e impulsar las inversiones en el ámbito de las telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones es un sector muy dinámico que donde además se requiere una renovación permanente y muy rápida de la tecnología. La tecnología se pone obsoleta en 3-4 años. Y bueno, hay toda una filosofía de trabajo internacional al respecto, y Cuba ha tenido que insertarse en esta dinámica de trabajo, obviamente para ponerse a tono con las ofertas de servicios que nuestra población y la sociedad en sentido general demandan. El impacto del bloqueo ha sido importante, esto se ha refrendado en los informes que cada año el MINRED ha presentado a la ONU. El sector de las telecomunicaciones siempre ha estado muy bien identificado porque sin duda en los Estados Unidos tiene un impacto, un aporte muy importante en la producción de tecnología relacionada con las telecomunicaciones, y ha estado limitado el acceso de nuestro país a la compra de toda esta tecnología durante muchos años, no solamente en la imposibilidad de la negociación con fabricantes y proveedores norteamericanos, sino también en la adquisición de tecnología a otros proveedores que no son norteamericanos, que utilizan componentes de este origen y que obviamente tienen una limitación importante en muy bien identificado en los aspectos que penaliza la ley. Durante la administración de Obama, algunos de estos aspectos fueron modificados, pero no fueron solucionados integralmente los efectos del bloqueo, es decir, la ley de bloqueo se mantuvo. Y sobre todo los elementos más, negativos que continuaron incidiendo sobre nuestro país y sobre nuestra empresa en particular, tienen que ver con el tema del acceso a los financiamientos, ya que había todavía una reticencia muy fuerte en toda la operación financiera norteamericana y su vinculación con Cuba, obviamente porque algunos elementos del bloqueo todavía limitaban las operaciones financieras y sobre todo por las reservas que tenían los propios empresarios norteamericanos de realizar este tipo de operaciones con Cuba. En el último informe presentado a la ONU se identifica un impacto importante de todo el sector de las comunicaciones, que no solamente es Etexa, es decir, de más de 68 millones de dólares de impacto del bloqueo. Y dentro de ello, por supuesto, nuestra empresa tiene un aporte importante por estas cuestiones que comentamos. Y nosotros los últimos años se han avanzado en las relaciones con algunos operadores norteamericanos fundamentalmente. Se han desarrollado algunos acuerdos de servicio para el intercambio de roaming, el intercambio de tráfico internacional, el intercambio de recargas hacia los servicios celulares. Pero bueno, esto obviamente ha estado siempre marcado por negociaciones muy complejas, sobre todo por el tema de que, nuestras entidades bancarias no pueden establecer cuentas corresponsales en los bancos norteamericanos. Todo esto conlleva que siempre hay que utilizar terceros en todas las negociaciones y en las operaciones, y esto por supuesto encarece las operaciones y tiene un impacto directo en nuestra economía, en la rentabilidad de nuestras inversiones, en nuestras posibilidades de expandirnos con mayor rapidez. Es decir, vemos siempre este doble efecto de la imposibilidad de acceder a determinada tecnología de punta, que es tecnología líder en el mundo y a la cual debemos acceder muchas veces a través de terceros. Y también el tema del impacto financiero que limita bastante la operación de la empresa.
Hasta aquí. aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado y seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa.